Ver. Entonces el pastor vendrá hoy y nos va a predicar la prédica que es el 13º. ¿Cómo están, señores? Gracias. Hoy, en esta ocasión, tenemos que separarnos ya de José, hacer la despedida. Ya es el 13º momento. Génesis capítulo 50. Espero que lo abran. Vamos a agradecerle entonces. Génesis 50, versículo 1, voy a leer. Génesis 50, si lo han encontrado, desde el versículo 1 yo voy a leer. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si ha hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José en sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los morados de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su padre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el heteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, viendo los hermanos que José, que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones a la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Él les respondió: José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis este mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. 21절 말씀까지. Hasta el versículo 21 hemos leído.
저에게는 요 말씀이 있어서 너무너무 행복해요.
Estoy tan feliz porque Yo estoy tan feliz porque tengo la palabra de Dios. Tengo dificultad, tengo dolor, muchos problemas también he tenido. Pero yo, delante del problema, cuando choco, y también junto con la palabra de Dios, cuando estaba, era totalmente distinto mi pensamiento. Y también el mundo del pensamiento que yo tengo está de este lado, y la palabra está totalmente en otro lado, contrario a donde me guía. Y yo, mientras que soy guiado mediante la palabra, todo se hacía mediante la gracia. Y ahora, confiando en la palabra, y verdaderamente gran fuerza, grande esperanza me ha dado la palabra. mí. Yo, este gozo que he obtenido en la palabra, esta esperanza que he recibido en la palabra y esta fe que he obtenido en la palabra, yo quería transmitir a mucha gente. En esta ocasión también en el seminario bíblico, empezando en el polideportivo del seminario, ahora es el momento 13º y estoy tan agradecido solamente con pensar. Y la próxima semana tengo en New York seminario bíblico en Madison Square Garden. Sí, sea mi opinión o sea cualquier cosa, realmente con las cosas de la Biblia, realmente el poder yo gritar ante ellos, estaba tan agradecido. La palabra de la Biblia, cuando entra en el corazón del hombre, no hay ninguna persona que deje de cambiar. Ninguna persona dejaba de cambiar. Yo he visto eso. Esta palabra en el corazón de ustedes, yo deseo que se fije en el corazón de ustedes. Si este es el último momento, anteriormente una persona tenía muchos siervos. En una ocasión, aquellos siervos, sí, a 5 le iba a liberar y a ellos quería enviar a las casas de ellos. Y bueno, estos siervos demasiado estaban contentos. Verdaderamente yo, ahora ya voy a poder ir con mi familia a vivir. Ahora ya voy a poder casarme también. Yo ahora, ya como hombre voy a poder vivir. Y demasiado estaba conmovido y su corazón se llenaba de alegría. Y el dueño, ese día la cual había mencionado llegó. Si era el día siguiente, ellos ya volvían a sus casas. Los siervos en aquel día, era de noche. ¿Hace cuánto año ya? Sí, mañana ya no soy siervo. Estaba bien contento. Los siervos eran 5 y los 5 estaban en la pieza. El dueño había cenado y se bajó. ¿Qué hacen? Señor amo, usted vino, señor amo. El amo que había dicho, mañana ustedes van ya. Yo tanto siento pena, pero hay un trabajito hoy esta noche. Yo quiero que ustedes un poco hagan una soga. Así, de manera delicada, finita, así largo, háganlo. Y así, con la paja, por favor. Yo le voy a agradecer si hacen cuerda de eso. Y yo mañana, yo ahora voy, por favor, háganlo, ¿sí? Y el dueño, cuando se marchó el amo. Este viejito es posible, mañana ya partimos y hoy, esta noche, por no dejarnos libres. Porque, no sé, ¿con qué corazón él va a vivir cuando nos mande? Y así los siervos que pensaban, mañana ya nos vamos, y quiere que haga la cuerda, y si hacemos así, a media, él no nos va a decir nada. Ese pensamiento le entró en él. ¡A media vamos a hacer, sí! Y bueno, agarraron la paja así en cantidad. Y ellos comenzaron a hacer la cuerda, como ustedes bien saben. Uno se hace bien grueso la soga, a medias uno lo hace, entonces se convierte en una cuerda, ¿verdad? Sí, a medias ellos hacían para su soga. Pero en esa casa, el siervo llamado Samdol estaba. Este Samdol, entre los siervos que estaban en aquella casa, era el peor, no trabajaba bien. Yo soy esclavo en esta casa, no hice nada bien. Por último, tengo un ruego. Él me está dando el último ruego, me pide la última cosa, entonces voy a hacerlo bien. Y así, hacía bien, largo, delicado, bien fuerte. Comenzó a hacer la soga. Pero otras personas, grueso, hacían. Y bueno, en unos minutos ya hicieron toda la soga y terminaron ya. Por eso otras personas, yo ya me duermo, mañana tengo que viajar lejos. Y bueno, dejaron allá, pusieron su cabeza y durmieron. Samdol, ¿qué corazón tenía él? Ah, yo hasta ahora viví como quería. Ah, realmente me opuse ante mi amo. Yo, este último ruego de él, aunque sea el último, yo quisiera con fidelidad escuchar a él. Mientras que otros dormían, él hacía finito la soga y mucho tiempo estaba perdiendo. Yo anteriormente también en la campaña había hecho sogas. Sí, por eso. Ah, hizo la cuerda. Ah, finito, largo él había hecho. Ah, por más que la noche se profundizaba. Y hasta la mitad todavía no había. Ah, quedaba todavía la paja en la mitad. Ah, él comenzaba a hacer fuertemente la soga. Y bueno, era bien de noche. Y él terminó de hacer su soga y quedó dormido. Al día siguiente, a la mañana, el dueño. Vino el dueño y dijo, ah, ustedes han traído toda la soga que hicieron. Sí, tengan a mano y vengan. Síganme. Bueno, Samdol hizo bien finito. Ah, bien largo, los otros bien grueso, grueso lo hicieron. Todos pusieron su espalda y sonriendo. Bueno, ¿verdad que se sienten un poquito mal también porque el dueño había hecho largo? Ah, finito. Pero qué tanto si hoy es el último día. No creo que se atreva a pegarnos. Y así se fueron ellos. El dueño con aquellos siervos, sí, se puso delante de una habitación y comenzó a abrirlo. Abrió y, ah, estaba bien oscuro y prendió la luz con la lámpara, prendió, ay, y adentro de nuevo había una puerta. Y aquí jamás habían entrado los siervos en este lugar. Pero, ¿qué es lo que él se propone hacer? Ah, ¿será que él nos quiere atar y echarnos allá o qué? Y bueno, abrieron la puerta, entraron. Era bien oscuro. Era, bueno, bien oscuro aquella habitación. Pero el dueño prendió la luz y en la lámpara, cuando prendió el fuego, ¡ah! Se abrió todas las bocas de los siervos. Sí, en esa habitación tan grande, las monedas, sí, realmente como una montaña estaba acumulado. Los siervos, ah, por más que sean millonarios, te amo, ellos ni se imaginaron que tenía tanta moneda. Los siervos todos quedaron boquiabiertos. Y luego, luego, el dueño, mirando eso, comenzó a hablar. Ustedes, durante años en mi casa, realmente han sufrido mucho, trabajaron mucho. Ahora ustedes cuando vayan a sus casas tienen que casarse. También, sí, necesitan dinero ustedes para las cosas de la casa. Ustedes tienen la cuerda de ayer, ¿verdad? Sí, señor. Ah, y en esa cuerda, sí, metan todas las monedas que pueden meter ahí, las monedas perforadas, y llévenlo. Y este Samdol demasiado estaba contento. Ah, comenzó a meter fuertemente, rápidamente. Ah, Samdol, demasiado contento estaba y comenzaba a hacer la soga. Metía, metía. Ahora, otras personas. Ah, en esa soga tan gruesa, ¿cómo que va a entrar la moneda? No, no va a entrar. Sí, no hay razón para que entre aquella moneda en esa soga tan gruesa y comenzaron a desatar de nuevo y de nuevo ellos volvían a separar su cuerda. Ah, imagínense cuánto, ah, cuánto van a hacer la soga. Y Samdol continuamente metía la moneda. Imagínense cuánto metía. Y el dueño le dijo, hombre, ¿cómo usted va a alzar eso? Traiga una, ah, cartera, bueno. Puso la cartera. Ah, realmente era totalmente una valija gigantesca. Ahora llévalo, lleva y consíguete a una esposa linda y cásate y ten hijo, hija, y luego ven hacia mí y a saludarme así. Hay una historieta así. Señores, yo cuando escucho aquello, las personas, cuando viven la vida, cuando viven la vida, ¿qué ocurre? Cuando viven la vida, viviendo la vida, las personas tienen un problema. Simplemente la gente que vive, bueno, no se sabe bien el problema, no conocen, pero cuando leen la Biblia, todo eso se ve. Señores, yo cuando leo esta Biblia, señores, la Biblia, ¿qué es? Sí, la persona que recibe la bendición ante Dios y la persona que recibe la maldición y es destruida, acerca de ese relato sale. Señores, la persona que es bendita, ¿cuál es la característica de aquellas personas? Sí, Dios, ¿qué es lo que me dice a mí? ¿Qué palabra me dice a mí? Eso. Realmente, realmente sin tener ninguna relación con ello, la persona que recibe la bendición, si no vive conforme a su propio pensamiento, sino que vive conforme a la palabra de Dios. Aquella persona es la persona que recibe la bendición. Contrariamente, la persona que es maldecida, ¿qué tipo de persona es maldecido? Sí, diga lo que diga Dios, no de ninguna manera, no tiene, de ninguna manera curiosidad en ello y vive conforme a su propio pensamiento. Esa es la persona que es maldecida. Esa es la persona maldita. En Génesis, a Dios, en la parte de Adán y Eva también. Sí, Dios, el fruto de la ciencia del bien y el mal, el día que tomes, ciertamente morirás. Pero, Adán, más que palabra de Dios, sí, él seguía la palabra de Satanás, y conforme a su pensamiento, él vivía. Sí, ciertamente morirás. Sí, comiendo el fruto de la ciencia del bien y el mal, y así cometía pecado. Pero, en segundo momento, cuando leemos la Biblia, ¿qué sale en la Biblia? Sí, nosotros, en la época del diluvio Noé también, Dios dijo que iba a juzgar este mundo por agua. Claramente Dios así había hablado. Pero, sí, bueno, va a juzgar por el agua. Simplemente tiene que aceptar aquella palabra. Pero dentro del corazón, ¿qué pensamiento le surgía? ¡Ey! ¡Dios! ¿Qué? ¿Cómo que va a juzgarnos por agua? No, no, no creo que lo haga de balde para que no cometamos pecado y vivamos de manera buena, nos dice. ¿Qué cosa está diciendo? No, pues, señores, dentro de su ser, ese pensamiento que salía de su interior, esas personas vivían conforme a aquel pensamiento. Señores, cuando leemos la Biblia, toda la Biblia dice así. Por eso, señores, cuando llevan la vida de creencia, en medio de la vida de creencia, en medio de la vida, este pensamiento mío, exactamente si ustedes no pueden dominar eso, la mayoría de la gente, conforme a cómo les surja su pensamiento, conforme a que el pensamiento de la persona vive. Señores, nosotros delante del Señor, lo más difícil en mi vida de creencia era eso. Yo realmente, maquino muy bien en aquel punto cuando veo la palabra. Bueno, la palabra dice así, sin embargo, bueno, yo cuando pienso en mi ser, pero esto parece que me va a salir bien, esto parece razonable, pero la palabra de Dios claramente, en la palabra dice, conforme continuamente yo era arrastrado por mi pensamiento, pero llevando la vida de creencia, ¿qué pude entender luego? Mi pensamiento y el pensamiento de Dios, la diferencia. Concretamente lo supe. ¿Qué quiere decir? Sí, la palabra de Dios. Ahora, sí, cuando yo pensaba en mi pensamiento, señores, ¿qué pensamiento me surgía en mí, en mi corazón? Toda la vida que yo viví conforme a este pensamiento. En aquel momento parecía que era exacto, parecía que me iba a salir bien. En aquel momento era así, pero cuando pasaba el tiempo, ninguna de las cosas salieron bien y todo fracasé. Sí, el pensamiento de Dios y mi pensamiento es incomparable. En segundo lugar, ¿qué sentí? Sí, la palabra de Dios realmente es puro, realmente es en aquel lugar no hay ninguna falta. En mi pensamiento hay odio, hay engaño, hay oscuridad, hay suciedad, hay maldad también. Sí, mi pensamiento y pensamiento de Dios, demasiado es distinto. Sí, es demasiado distinto. Por eso, conforme a mi pensamiento, esa vida que uno vive conforme al pensamiento de uno, el resultado, al final, es hacerme fracasar. Y exactamente yo entendí eso. Un día yo, la vida de creencia llevando, ahora en más, yo no debo vivir conforme a mi pensamiento. Ahora en más, si vivo conforme a mi pensamiento, voy a fracasar. De ninguna manera debo vivir conforme a mi pensamiento. Ese corazón me surgió en mí. Y yo, bueno, para llevar la vida de creencia, cuando me surgía alguna dificultad, otra vez giraba mi mente, tengo que llamar a fulano y llamarle por teléfono y pedirle así, entonces voy a resolver este problema. Yo, cuando llegué en algún problema, y acerca de este problema, cómo Dios tiene planeado, cómo Dios va a trabajar, cómo Dios va a manifestarse en ello, de ninguna manera, yo no tenía curiosidad en ello, mi plan, mi manera, así voy a hacer. Si otra vez me surgía aquel pensamiento, yo así voy a hacer. Mi corazón, cuando me proponía y cuando quería salir hacia ese lado, ¿qué pensamiento me surge otra vez? Yo, conforme a mi pensamiento, si hago, no hubo ninguna de las cosas que conforme a mi pensamiento dejaban de fracasar. Todo fracasaba. Si yo esto lo hago así, también voy a fracasar. La vez pasada también fracasé. Y de aquella manera yo, ¿qué pensamiento tengo? ¿Qué corazón? Yo con toda certeza salgo, saco el promedio y en aquel momento cuando lo hacía conforme a la palabra de Dios parecía que no me iba a salir, pero todo salía de manera bella. Cuando seguía mi pensamiento parecía que en aquel momento me iba a salir bien, pero al final todo fracasaba. Y exactamente cuando yo entendía, cuando podía discernir claramente, ¿qué pasó de mí? Yo cuando me surgía algún problema, cuando ocurría algo, yo mi pensamiento cuando quería seguir, no, si sigo así voy a fracasar. Sí, yo sigo así voy a fracasar. No debo de ir así, yo voy a fracasar. Y luego yo ya tenía miedo y mi pensamiento ya no podía seguir. Por eso, todo, en vez de seguir mi pensamiento, yo seguía la palabra de Dios. Y cuando seguía de aquella manera, después de aquel día, viviendo hasta hoy en día, debía seguir la palabra de Dios. Pero jamás yo fracasé, jamás me caí, jamás yo desmayé. Yo, en esta ocasión, sí, haciendo el polideportivo olímpico, el seminario, era la 12ª vez. Estas cosas que se hacen así 12 veces y eventos del IYF y realmente nosotros, Madison Square Garden de Nueva York, tenemos seminario. Todo esto en este año, en un año nosotros muchísimos eventos hemos tenido realmente desde el inicio del año. Empezamos en Hawái, el campamento global desde eso. Y luego en primavera, el día cultural. Después tuvimos en junio, el festival de, después el culture, después concurso de habla inglesa, y después el campamento mundial, después sí tuvimos seminario de primavera, gran campaña evangelística, varios países me fui yo de visita, y esto así había ocurrido. Señores, estos eventos, para lograr cada evento, señores, muchísimas condiciones uno tiene que reunir, muchísimas cosas, mediante la transmisión, sin luces, música, todo tiene que reunir condiciones, señores, las personas tanto se asustan, porque jamás hemos fracasado. En nuestro país, una organización de un señor líder de organización de jóvenes me llamó y me buscó. Pastor, yo ahora estoy queriendo tener una organización de jóvenes. Estoy en el gobierno. Por favor, pastor, ayúdeme. Sí, no sé en qué le puedo ayudar, pero lo voy a ayudar. Y bueno, tanto me pedía para que lo ayude. Yo me comprometí en ayudarlo. Un día aquella persona me buscó a mí. ¿Y qué me dijo a mí? Ah, que allá en la organización de jóvenes necesitaban que una persona se encargue y sea el jefe de aquella organización. Yo le dije, ah, discúlpeme, pero yo en el IYF, yo estoy encargado del IYF, soy pastor de una iglesia, jamás me imaginé en ello yo. Sí, en otros puntos, si trabajamos juntos, si ayudándonos no podría trabajar, yo le voy a ayudar en todo a usted, este hombre a mí, sí, esa organización de jóvenes, él me dijo, por favor, que juntamente, por favor, él me vaya, que yo me vaya allá y lo haga junto con él, yo pensaba, yo de ninguna manera yo iba a poder lograr aquella cosa. Discúlpenme verdaderamente, yo todavía, yo ni este trabajo puedo hacer todo. Yo, no podemos trabajar así junto ayudándonos. Sí, realmente yo, con todo respeto, me negué él después que me dijo a mí. Que, no puede hacer realmente evento de joven porque demasiado accidente ocurre. Si demasiado accidente ocurre y tiene miedo y no hace por eso. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer sin ningún accidente? Él no puede entender, dice. Y por eso el pastor Oxupar, si viene sin accidente, va a hacer, dice, que campamento mundial. 3,000 jóvenes durante un mes. De todo el mundo los jóvenes se reúnen. Sí, idioma distinto. Todo es distinto. Nosotros, en esta ocasión, en enero del año que viene también, en Tailandia, en Bangkok, nos vamos al campamento global. Eso, 2,500 por ahí se van a reunir allá. Señores, tantos jóvenes en Hawái también, en Australia también. Sí, miles de jóvenes subiéndose al avión. Nosotros el que consigamos así avión también. Ay, para conseguir visa de Estados Unidos. Realmente, Dios nos ayudó. En caso que, señores, porque yo soy inteligente, porque mi mente es brillante, mediante mi mente, mediante mi manera, mediante mi método, si lo hacía conforme a eso, verdaderamente, por más inteligente que yo sea, hasta un cierto punto puede ser perfecto, pero 100% perfecto no iba a poder llegar. Señores, uno tiene que tener buen clima, también se tienen que reunir los espectadores, también tiene que haber una transmisión, tiene que haber propaganda. Señores, miles, diez miles de cosas debe de reunirse. Jamás habíamos fracasado y podíamos realizarlo de esta manera. Porque un límite que viene sobrepasando al hombre, realmente tiene que sobrepasarte un límite del hombre mediante mi fuerza. No se puede sobrepasar. Señores, no es el evento, sino que bien tienen que saber cuando uno vive la vida también. Señores, el hombre con solo estudiar bien no se logra. Con solo tener una mente brillante no se puede, señores. Por más dinero que uno tenga, no es que se puede. Porque tenga un poder tampoco, señores, porque uno tiene una mente brillante. Realmente, por más que sea un secretario de la nación, no debe de enfermarse tampoco, señores, aquel secretario de la nación, cuando está en un problema, no debe ni ocurrir eso. Señores, verdaderamente una persona inteligente, de una noche para el día, se derrumba, y tantos casos así existe. De ninguna manera, señores, una persona perfecta en esta vida, no hay ninguna persona perfecta, ninguno, señores. Por eso, señores, en esta vida, en Estados Unidos, yo conozco el avión de Estados Unidos llamado Delta, Aerolíneas Delta, bien famoso era. Sí, Aerolíneas Delta. Sí, solamente pilotos, 7,600 pilotos tenían. Era inmenso esa aerolínea. Miles de años en el gobierno de Estados Unidos era el mejor y realmente era una empresa que tenía todo. De una noche para el día entró en quiebra. Ahora el nombre Delta desapareció. Señores, cuando uno ve eso, en nuestro país también. Ah, empresas tan famosas. Ahora, empresas como Daewoo. Imagínense qué bueno era. Realmente más que Corea, Daewoo en el extranjero se lo considera más. Ah, en el extranjero compran a Daewoo y no pueden cambiar a la GM porque en Europa dice que Daewoo tanto popularidad tiene el señor Woo Jun Kim. Realmente inteligente, mente brillante tiene este señor. Vimos en el diario. Ah, dice que se internó en el hospital y 50 millones es el dinero y se preocupa porque no tiene dinero para pagar eso. Señores, el hombre hasta un cierto punto es perfecto, pero nadie es completamente perfecto. Se puede enfermar, o si no, señores, verdaderamente, el edificio, ay, ¿quién iba a saber que se iba a derrumbar ese edificio de Nueva York, las Torres Gemelas? Sí, ¿quién se iba a imaginar que se iba a derrumbar el puente? Ah, también, ¿quién se iba a imaginar que se iba a derrumbar el shopping? Nadie, señores, es inteligente. Señores, yo no soy una persona inteligente a nivel mundial, pero porque yo soy el mejor, por más que sea el más inteligente de mi país, sí, por más que sea inteligente, señores, no puedo obtener mediante eso la felicidad, la paz en mi familia, claramente lo sé. Yo desde aquel día, yo no confié más en mí. Y yo, dentro mío, ese sonido que surgía, dentro mío, ese pensamiento que surgía, dentro mío, ese sonido que salía, yo no debo de escuchar. Y yo, dentro mío, ese sonido que surgía, totalmente yo impidiendo, ahora, la palabra de Dios, siguiendo eso vivía la vida. Un día yo me propuse por aquel corazón. Y luego, desde aquel momento, Dios guiaba mi vida. Y eso demasiado era maravilloso. En el año 2001, hemos establecido el IYF. El IYF, nosotros estableciéndolo, bueno, bien ocupado estábamos por la personería jurídica. Sí, teníamos que recibir el sello de la personería jurídica. Pero nosotros, ya que estábamos en Daejeon, y allá en Daejeon, ¿cómo se dice? Allá en el ámbito de los jóvenes, bueno, ya que es, bueno, el IYF, una organización de jóvenes. Pero verdaderamente, nosotros a ese evento teníamos que hacer rápidamente aquel trámite. En aquel momento, el presidente aquí, cuando él estaba como presidente en la empresa de bolsa de valores Good Morning, nuestro anciano Kigondo, sí, en aquel momento recibió, le iban a dar 60 millones como bonos de un año. El anciano dijo, no, yo trabajé así, sí, denme realmente 100 millones. Y bueno, entonces la empresa dijo, vamos a pensar. Y bueno, nosotros, esos bonos del anciano Do recibiendo ahora, él quería donar eso al IYF. Pero pasando el tiempo en su empresa, de ninguna manera te podemos dar 100 millones. Solamente recibe 60 millones. El anciano Do dijo, yo no quiero recibir 60, dame 100. Yo, no es que yo quiera usar esto. Absurdo si yo quiero usar. Yo soy empresa de la empresa Good Morning. Yo quisiera donar a la IYF. ¿Cómo voy a donar? Apenas 60 tengo que hacerse 100. 100 si es una donación. ¿Por qué no te apuraste en contarnos? Entonces, claro que te vamos a dar. Y le dieron 100 millones. Señores, yo cuando veo aquello estoy tan agradecido porque nuestro anciano Do, él sí paga realmente 60 millones, 30 millones viene a ser, sí, el impuesto, y 30 millones lo que entra al IYF. Pero el IYF, cuando logre su personería jurídica, sin impuesto, sin ir hacia el impuesto, todo puede entrar a la IYF. Nosotros, en la región, bueno, de Daejeon, del gobierno del distrito de Daejeon, vino a controlar qué es el IYF. En aquel momento, nosotros estábamos haciendo concursos de habla inglesa y eso lo estábamos transmitiendo por internet. Bueno, el empleado vino. ¿Cómo está trabajando el IYF? Está haciendo, bueno, campeonato de habla inglesa. En aquel momento, sí, se estaba haciendo el concurso de habla inglesa y eso se transmitía en vivo, en directo, por internet. Ah, el empleado de la región. Ah, es de la intendencia. Señores, él debía de ascender su puesto, pero algo tenía que tener especial para poder ascender, un motivo especial. Pero él pensaba, transmisión mediante el internet para los jóvenes. Este hombre pensaba, pero no sabía de ninguna manera cómo se hacía estas transmisiones. Por eso nosotros, mediante la transmisión, prendíamos y el concurso de habla inglesa, tal como se realizaba, nosotros le mostramos a él. Ah, él, esa personalidad jurídica, no estaba más interesado en eso, solamente tenía interés en la transmisión de internet, cómo se hace. Él exactamente nos preguntó y le explicamos nosotros luego. Luego, él vino a nuestra iglesia y cómo se transmitía por internet, vio todos los elementos del año 2001. Ah, ahora, bueno, se hacen muchas transmisiones de internet en el año 2001. Sí, no había mucho lugar donde se inició el trámite de internet, sea canal SBS. Realmente nosotros estábamos adelantados más que aquellos canales. Nuestra técnica estaba adelantada más que ellos. Sí, ellos dijeron, ah, no nos quieren comprar, si no nos quieren, sí, a conectar las cosas. Y sí, claro que les vamos a ayudar. Unos 6 meses tarda para hacer las personalidades jurídicas. Pero en verano todo el Señor nos ayudó. Todo totalmente se realizó. Sí, después de 10 días después de la personalidad jurídica, el anciano Do recibió sus bonos. Ah, nosotros cuando vemos, esto es algo que Dios hizo. En una diferencia de un día, el anciano Do realmente tenía que donar $3 nada más. Perdón, 30 millones de dólares. Pero, ay, realmente pudo donar así. Señores, yo realmente no es algo que tanto quiero contar, pero porque es acerca del dinero. Pero, señores, cuando vemos cómo se realiza esto, verdaderamente es Dios. Señores, es algo que Dios ha hecho mediante el hombre. De ninguna manera uno puede lograr esto. Yo realmente estoy haciendo muchas cosas, señores. Las cosas que yo hago en medio de aquellas cosas, lo que yo hago, señores, porque tengo poder. Ah, de ninguna manera porque tengo manera. No, de ninguna manera puedo hacer por aquel motivo. Sí, mediante mi manera, mediante mi método yo puedo hacer. No puedo, por eso encargo a Dios. Y desde aquel momento, todo Dios lo hace. Yo hasta ahora, en miles de cosas, jamás fracasé ninguna vez. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Por eso, antes, para que a Dios le sea como trabajar, yo dejando mi pensamiento conforme a la palabra de Dios. Y si quiero seguir el pensamiento de Dios, mi pensamiento surge de mi interior. Ah, esto parece peligroso. No, esto parece difícil. Pero yo, ya que no me reconozco, no reconozco mi pensamiento, ya yo no creo en pensamiento, desconfío en mi pensamiento, creyendo en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, ya que se realiza, las cosas no pueden dejar de realizarse. Hermanos y hermanas viviendo, pasan por dificultad, pasan por sufrimiento, y cuando detalladamente se ve eso, claro, hay motivos porque Dios sí le da la dificultad, pero porque ellos, más que la manera de Dios, conforme a su manera, ellos siguen y así fracasan. Señores, cuando leemos esta Biblia, tantos lugares de la Biblia sale eso. Judas Iscariote un día, él si vendía al Señor Jesús pensaba que iba a ganar dinero. Y eso era demasiado contrario a la palabra, al pensamiento de Dios. Señores, pero Judas Iscariote, en ese pensamiento de que si vendo al Señor Jesús voy a ganar dinero, y era arrastrado por aquel pensamiento, sí voy a vender al Señor Jesús, sí, el Señor Jesús cuando se vaya a la montaña, ahora sí, yo sin que me dé cuenta, sin que nadie se dé cuenta, me voy allá, claro, me voy a la montaña en aquella hora. Señores, dentro de aquella cabeza, él seguía su propio pensamiento. Señores amados, ustedes Si quieren creer en Dios, si confiando en su ser, de ninguna manera pueden creer en Dios. Señores, si ustedes quieren creer en Dios, señores, si ustedes creen en su ser, de ninguna manera pueden creer en Dios. Hoy vamos a leer en esta Biblia, Génesis 50, versículo 15, vamos a mirar bien. José, sus hermanos, sí, viendo
los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Señores, vamos a mirar la Biblia que está escrito aquí. Señores, los hermanos de José, a José estaban queriendo matar, lo odiaban y le vendieron a Egipto. Y bueno, pasó mucho tiempo y José era gobernador de Egipto. Ahora José, sí, él interpretó el sueño, dijo 7 años de abundancia, iba a venir 7 años de hambre y que tenía que depositar. Él depositó muchísimo alimento en 7 años de abundancia y se llenó de alimento. Y luego, cuando venga 7 años de hambre, José comenzó a entregar alimento a todos los egipcios cuando estaban entrando en el hambre. Y todo el mundo había entrado en hambre. Y todo alimento de Egipto. Hasta los hermanos vinieron a comprar alimento y se encuentran con José. Eso todos lo sabemos nosotros, porque le hemos contado, ¿verdad? José, cuando se encuentra con sus hermanos, y él, no es que dice que él es José, sino lo primero que dice, ustedes, no os preocupéis, sí, porque me vendieron a Egipto, no os entristezcáis, Dios, para salvar al pueblo, me mandó de antemano y me estableció como gobernador de Egipto, esto es algo que Dios lo ha hecho. Sí, lo que me envió a Egipto no son ustedes, sino Dios me ha enviado. Y de aquella manera, José, su corazón tal como estaba, lo abrió totalmente y a los hermanos. Por eso, verdaderamente, ustedes porque me odiaron, claro, me vendieron a Egipto, pero en caso de que ustedes no me hubiesen vendido, yo no iba a poder venir a Egipto. Si no venía, no iba a ser gobernador. Si no era gobernador, todos nosotros íbamos a morir de hambre. Si nosotros, el Señor, para salvarnos a nosotros, Dios me envió a Egipto y para establecerme gobernador, hizo que en su corazón me odie, por eso me envió a mí. Verdaderamente, el que me vendió en Egipto, aunque son ustedes, el que me envió a Egipto fue Dios. Y si ustedes no me hubiesen vendido, ¿cómo iba a ser gobernador? Y no se preocupen, no se entristezcan porque me vendieron. No tengo ningún resentimiento hacia ustedes. Y cuando contó eso él, los hermanos, todos escuchando aquella palabra, realmente es así. Nosotros en aquel momento tanto lo odiamos a José. Dios nos introdujo el corazón de odio. Por eso le vendimos en Egipto. Por eso José podía ser gobernador de Egipto. Cierto, ese corazón, José tiene, no nos va a odiar. Cierto, José, pero igual, nos estamos apenados porque te hemos vendido realmente. Pero cuando te escuchamos, sí, vamos a reconciliarnos. El corazón de José lo recibió tal como era cuando, en caso que lo recibiesen, demasiado iban a estar libre. Nosotros, gracias a nuestro hermano menor, estamos en hambre, pero comemos tan bien. Gracias a nuestro hermano, vivimos tan bien. Me subo al caballo donde nunca me subí, me subo al carro donde nunca me subí antes. ¡Qué bueno! Y así tiene que vivir de manera feliz, nada más. Pero aquí los hermanos de José, ¿qué hicieron? Ellos cuando escuchaban la palabra de José, José es bueno, ¿de qué bueno? Si éramos nosotros, íbamos a vengarnos directamente. Realmente estamos agradecidos, sí, agradecidos. Pero el hombre, mira, si cambia su corazón, tenemos que cuidarnos.
Esto realmente no es pensamiento de José, no es palabra de José, sino que es su propio pensamiento que no tiene ningún fundamento. Señores, escúchenme. Señores, los soldados en el combate cuando, ellos tiran la bala. Bueno, entre 200 hombres cuando van peleando, sí, a veces quedan 50, 40. Y allá, el 40 hombres que han sobrevivido. Y otra vez, de nuevo, ellos entran a otra región. Y ¡oh! Toditos mueren. Y justamente entre los 60, él no murió. Señores, cuando el soldado experimenta esos tipos de combate, dice que una fe rarita le llega. Dice, yo, por más que vaya al combate, no muero. Dice que 3-4 veces realmente tiene esa experiencia y ya esa fe le llega. ¡Ay! Cuando disparan así. ¡Ay! Dice que disparan. ¡Ey! ¿Qué pasa si a ti te apuntan? ¡Ay! ¿Tú crees que a cualquiera le entra la bala? ¡Ah! Yo realmente a mí no me aciertan un día. ¡Ah! ¿Ah, será que vino la bala hacia mí? Y muere. Todos los otros mueren. Señores. Sí, una fe rara dice que produce en él. Sí, el hombre, los hombres ebrios que manejan en ebriedad. Sí, en Seúl cuando uno, señores, maneja ebrio. Sí, son 10.000 los hombres ebrios. Los que son atrapados dice que son 100. Por más que toda la ciudad estén controlando, así dice que es. Entonces, para atrapar a 100 hombres de 10.000 ebrios, significa que 1% nada más lo atrapan. Entonces, 9.900 hombres no fueron atrapados. Sí, cuando vemos por el porcentaje entre los 9.900, sí, puede que no sean atrapados, pero 3-4 veces cuando no son atrapados, ellos dicen, a mí nadie me atrapa. ¡Ey, señor jefe! ¿Usted ha tomado...? ¿No? ¿Usted puede manejar? ¡No te preocupes! ¡No estoy ebrio! ¡Ah! Pero por ahora hay mucho control. Mucho control de choferes ebrios. ¡Ay! ¿A cualquiera te parece que le atrapa? ¡Ah! ¡Jamás yo andaba ebrio y jamás me atrapa! ¡No te preocupes! Y en ese mismo día lo atrapan. Señores, esa fe sin fundamento, que no tiene ningún fundamento, totalmente distinto a la realidad, ese corazón le surge, ese pensamiento totalmente vago. Señores, esa fe que no tiene ningún fundamento le surge. Las personas, cuando una vez le sale bien, cuando dos veces le sale bien, cuando tres veces le sale bien, cuatro veces le sale bien, y la quinta vez cree que también le va a salir bien. Ese corazón tiene. Señores, la quinta vez, pensando que le iba a salir bien. Hay tanta gente que la sexta vez fracasa. Señores, un pastor de nuestra iglesia, él había tenido un accidente en un carro. Yo me fui a ese mismo lugar donde había accidente y comencé a yo investigar. Este pastor iba así manejando, pero no puso distancia con el carro que estaba adelante. No puso una distancia. Bueno, el carro que estaba adelante de repente frenó. Y ya que no tenía una distancia, parecía que le iba a chocar. Y entonces sí seguía. Bueno, se iba a un carril. Tenía que doblar hacia la derecha, pero hacia la derecha venía otro carro. Y hacia la izquierda él dobló por eso. Y él chocó con el taxi que estaba al lado. Yo en aquel día, ese territorio me fui a investigar bien detalladamente. Yo pensé, bueno, cuando uno maneja el carro, sí, tienen que cuidar la distancia con el carro de adelante. A menudo cuando cuento a los pastores, sí, yo siempre le digo, ustedes, sí, 100 kilómetros por hora están corriendo con el carro y ustedes no, bueno, mantienen una distancia. Bueno, en momentos normales, bueno, pero cuando hay accidentes, señores, en ese mismo momento, chocan, por eso tienen que mantener la distancia. Hubo accidente en aquel día, yo me fui al hospital, me fui a la comisaría y me encontré con el policía también. Yo pensaba, sí, por no cuidar la distancia, no es que siempre tiene accidente, por más que no mantenga distancia. Si el auto no pisa el freno, está muy bien, ¿verdad que sí? Bueno, en caso que mantenga la distancia, no mantenga distancia. Podía él doblar hacia la derecha, pero venía el otro carro, o podía doblar hacia la izquierda, pero podía dejar de tener accidente si no venía el taxi. Bueno, el porcentaje de accidente. Todas las reuniones para accidente, todas las condiciones para accidente tiene que reunirse. Ah, así únicamente va a ocurrir accidente. Vino el camión adelante hacia la derecha, después vino el taxi hacia la izquierda. Ay. Ah, así ocurre el accidente. Yo, exactamente aquel mismo día yo pude conocer el accidente. Por ahora los carros. Hay tantos carros que no mantienen distancia, señores, en el festival, en el feriado de cosecha. Tanta gente se lastimó, sí, todos se murieron porque ellos no mantenían distancia. Ah, ellos no mantenían distancia hasta ahora y hasta ahora estaban bien sobreviviendo hasta ahora. 100 kilómetros, señores, uno corre. No le estoy educando el tránsito. 100 kilómetros por hora, realmente uno por mil. Ah, ¿qué quiere decir? 100 metros de distancia tiene que dejar, pero en la carretera jamás 100 metros de distancia mantienen. Yo me peleo con mi esposa me dice, bueno, no manejo bien. Sí, yo pongo mucha distancia. Entonces los carros, cuando bueno hay tráfico, todos se ponen delante mío porque delante mío es la mayor distancia. Ay, querido, ay, tú estás tan apurado. Ella se enoja. No digas nada, quédate sentada. Y otra vez me dice, maneja tú entonces. Ni sabes manejar y te plagueas. Y así. Pero un día, era las 12 de la noche, y nosotros, bueno, vivíamos en el apartamento Ummo, y aquí estaba delante del metro Yangtze. Bueno, era las 12, y los carros corren rapidísimo aquella hora. Y había un carro que estaba delante nuestro, ese carro se iba delante de nosotros, y este carro decía, ¿se va por arriba o por abajo? Y se fue hacia el medio y se volcó el carro. Y nosotros, si no manteníamos distancia, ese carro se iba a caer sobre nuestro carro. Yo pisé el freno y frente de nosotros cayó ese carro. En aquel mismo día, dos personas, si se habían puesto allá, no se abría la puerta. Y nosotros paramos todo el carro, volcamos el carro. Y así volcamos el carro y le paramos y le salvamos a dos personas. Yo le dije a mi esposa, querida, si yo hacía conforme a como tú me decías, nos íbamos a aplastar por ese carro. Después de aquel día, mi esposa nada me dijo. Señores, los hombres confían, se confían realmente conforme a su pensamiento. Tantos problemas surgen. Disculpe que yo le diga esto, pero yo no me confío a mí mismo. Yo conforme a mi pensamiento, sí, muchísimos pensamientos tengo, muchísimos pensamientos surgen de mí, pero yo no creo en mi pensamiento. Si sigo conforme a mi pensamiento, yo ya experimenté el fracaso. Si sigo así, voy a fracasar. Si sigo así, voy a fracasar. Señores, acerca de Judas Iscariote, acerca de Ananías y Zafira, realmente acá, todos los que fracasaron, todos menospreciaron la palabra de Dios y siguieron su propio pensamiento y todos fracasaron. Discúlpenme, en medio de ustedes también esta noche, por más que siga la palabra de Dios, ustedes siguen a Dios porque concuerda con su corazón. Nadie sigue a Dios porque no concuerde. Al fin y al cabo, ustedes son gente que sigue su propio pensamiento. Ustedes como yo. Sí, esa vida que lo vivieron conforme a su pensamiento, exactamente ustedes iban calculando esa vida. El haber vivido conforme a su pensamiento, todo eso era un fracaso, van a saberlo bien. Entonces, ustedes. Yo manejo. Bueno, por ahora los hermanos me manejan, por eso vivo muy bien. Yo siempre. Yo realmente soy tonto para manejar. Bueno, yo siempre pongo mucha distancia con el carro delantero y por más que maneje de aquella manera, no estoy en la seguridad porque ¿qué pasa si otros me chocan? Yo cuando hay tinieblas, Bien, muchísimo miedo tengo, porque yo pongo muchísima distancia con el carro delantero. Ay, bueno, pero tengo miedo que el carro de atrás, bueno, me choque. Yo siempre pongo una almohada, porque si me chocan de atrás, por si se rompa mi cuello, no importa que yo muera. Cierto, no es que no importa, no es que no importa. Pero yo a mi esposa siempre le digo, muérete tú primero. Ah, realmente vive mucho, pero muérete antes que yo. Ah, bueno, porque si yo muero antes, tengo miedo que ella sienta mucha soledad. ¡Señores! No tengo realmente confianza para manejar. ¿Qué pasa si otros me chocan? Por eso yo cuando manejo, me apoyo en Dios. Sí, discúlpenme, yo a veces también pongo máxima velocidad, a veces 120, 130 kilómetros por hora, cuando estoy bien apurado. Pero yo soy una persona que no puede manejar bien, yo bien lo sé. Por eso mantengo distancia también con los carros. Yo no confío en mí. Por eso, verdaderamente, cuando fríamente se pone a pensar uno, señores, ¿cuánto es que nosotros conocemos? Seres como nosotros, ¿qué es lo que tanto conocemos? ¿Qué es lo que tanto nosotros conocemos? Mi hermana tenía artritis. Hoy vino a mi casa ella. Y al anciano Changmun. Él es un doctor bien famoso. Y yo le llamé para que pueda diagnosticar, controlar a mi hermana. El que Dios cure, el que doctor cure, bien diferencia, muchísima diferencia tiene. Es tan complicado, tampoco es bien cierto. Tampoco no hay un tratamiento bien seguro. Y dicen que puede ser bueno. Yo no es que menosprecio tanto, pero todos los doctores son así. En medio de nosotros, nadie, no existe hombre perfecto. Por eso vivimos confiando en Dios. Señores, si ustedes viven confiando en Dios, deben de confiar en Dios. Señores, ustedes confían en lo que concuerda en su pensamiento, en lo que encaja en su pensamiento y lo que no encaja. Al final, eso quiere decir que no confían. Señores, ¿qué dicen los hermanos al final a José? Sí, los hermanos de José. Los hermanos de José, viendo que su padre era muerto, si ellos confiaban en la palabra, tal como era la palabra de José. Él no se iba a vengar porque le hayamos vendido. Él dijo que eso Dios lo había hecho. Sí, por más que muera papá, tenemos que vivir así en amistad. Pero le surgió a su propio pensamiento. Sí, y ellos decían, quizá, nos aborrecerá José. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Sí, señores, hasta un cierto punto, esto es solamente, realmente es vaticinar, señores. Suponer. Realmente me encontré con muchos que tienen enfermedad, desconfiar de la esposa, desconfiar del marido. Señores, a la esposa, al esposo que tiene la enfermedad, la desconfianza, ellos suponen y creen que esa suposición es bien cierto. Eso es lo representativo de aquellos enfermos. Señores, esas personas mentalmente frágiles, lo que ellos suponen, creen que eso es cierto. Señores, puede que pase eso. Quizá José nos aborrece, pero José dice, no, sí, los hermanos, sí, me vendieron, sí, yo vendí, pero esto Dios lo hizo. Claramente José eso le dijo a sus hermanos. Sí, realmente, José dice esto, no encaja conmigo este pensamiento. Señores, el pensamiento, lo que concuerda también surge, lo que no concuerda también surge. El necio es el que confía en aquel pensamiento. En aquel momento otra vez uno se atormenta. Mi padre murió. Padre sí estaba vivo. No se iba a vengar a nosotros. Pero se murió papá y quizás realmente se vengue. Ay, ese pensamiento le entra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y estaban pensando inventar una palabra. Ah, hermanito menor, señor hermanito. Ah, señor hermanito, cuando papá vivía, nosotros sí hicimos mal. Y él nos dijo, para que usted nos perdone la maldad. Ah, tantas veces. ¿Para qué el hermano le va a hablar mediante ello? Bien, su papá le podía decir a José personalmente. Señores, aquí en la Biblia dice que cuando escuchó aquella palabra, José murió. ¿Por qué lloró? ¿Porque los hermanos le pegaron a él, por eso lloró? ¡Sí! Él, con el corazón sincero, le perdonó a ellos. Pero ellos, que no podían aceptar el corazón de él, realmente ellos parecían tan fríos. No, yo amo a los hermanos. Yo confío en los hermanos. Yo me apoyo en los hermanos. Realmente yo dije que no me iba a vengar, pero ¿por qué no confían en mí? Y los hermanos, aquí dice que José lloró. Sí, señores, la palabra de la Biblia es así. Esa fe que tenemos también, señores, es igual. José, sí, dice que perdonó el pecado de todos los hermanos, pero los hermanos, a esa palabra de que José los perdonó, no, conforme a su propio pensamiento, ¿qué pasa si se venga? ¿Qué pasa si paga nuestra maldad? ¿Qué pasa? Es igualita la vida de creencia hoy en día. Si Jesucristo perdonó todo nuestro pecado, Jesucristo dice que no se acuerda de nuestro pecado, Jesucristo dice que lo limpió y lo dejó más blanco que la nieve, pero a él ya me dijo que yo soy justo, pero la palabra de Dios es así, pero yo mantengo mi propio pensamiento. Puede que este pecado no me haya perdonado. Si el Señor Jesús, no sé si me ama, puede que yo no haya recibido la salvación. Y conforme a su propio pensamiento, he arrastrado su corazón. Señores, ustedes, viviendo aquella vida, exactamente, cosas que no es ni exacto, tantas cosas lo hacen conforme a su propia suposición. Muchísimas cosas, también en el matrimonio, con tantas suposiciones, hay tantas dudas, realmente tantos malentendidos, y así hacen. Yo, sí, ¿así lo hiciste tú? No. ¿Ah, sí? Yo pensé que tú lo hiciste así. Sí, hay tantas ocasiones que vienen a ser así. Señores amados, hoy es lo último de la vida de José. En la última parte de Génesis, capítulo 50, fuertemente nos muestra a nosotros en el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará pago de todo el mal que le hicimos. Y eso simplemente era un pensamiento. ¡Sí! Pero esto es mi pensamiento. Tengo que borrar, debe borrar. Pero es que pensamiento sí arrastra el corazón de ellos hacia el temor. Si mató a José, algo tremendo. ¿Qué pasa si padre ya murió? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enviar a alguien y así vamos a decir que papá dijo. Realmente, José quería llorar y lloró, veía el corazón de ellos. Nosotros también, nuestra vida de creencia es así. El Señor Jesús perdonó nuestro pecado. Él dijo que lo limpió y lo dejó como una blanca nieve. Sí, tenemos que creer nada más aquella realidad. Pero nosotros, señores, con nuestro propio pensamiento, mi pecado todavía queda. No, ese pecado todavía no habrá sido limpiado. Y simplemente así de manera baja tengo mi propio pensamiento. Si a la tarde también yo hablé, esa señora, esa hermana con quien me encontré, sí, no confíe en su propio pensamiento, crea en la palabra. Señores, ahora en adelante, cuando lleve la vida de creencia, si conocen esta realidad nada más bien fácil, ¿por qué no pueden llevar la vida de creencia? Porque siguen su propio pensamiento. Siguiendo su propio pensamiento, eso viene a ser problema de la vida de creencia. Mi vida de creencia, no seguir mi pensamiento, sino seguir a la palabra. A eso se refiere. Señores, cuando ustedes siguen la palabra, y realmente fracasan, es la palabra de Dios. Dios se responsabiliza. Si fracasan siguiendo a la palabra, Dios se responsabiliza. Y si ustedes van al infierno, Dios se va a responsabilizar. ¿Qué pasa? Yo creo en su palabra. Entonces usted me mintió. Usted vaya al infierno. Sí, realmente así puede ocurrir, señores. Señores amados, viviendo la vida, yo Yo aprendí aquella realidad. Yo, verdaderamente, mi juicio no está correcto, puede estar mal. Yo pensé que era correcto y cuando pasaba el tiempo, tanta gente equivocada estaba. Yo por eso no confié en mi propio pensamiento y la palabra de Dios confié. El pensamiento de mí, lo imaginario, la suposición, seguramente ha de ser así. Realmente es una mentira que Satanás introduce cuando desechamos eso, cuando votamos eso. Y llegando yo a creer en la palabra de Dios, haga lo que haga, Dios me ayudaba y Dios me protegía y eso podía ver. Hoy en esta noche, desde esta noche, si Dios quiere trabajar en ustedes, ese pensamiento ustedes, si ustedes siguen, ustedes deben de responsabilizarse entonces. Y si siguen la palabra de Dios, Dios se va a responsabilizar. Señores, ustedes, en el resultado de haber seguido la palabra de Dios, Dios se responsabiliza de ello. No hay nada de lo que tengamos que hacer entonces. Señores amados, el Señor Jesús nos ama a nosotros y perdonó todo el pecado de nosotros y lo limpió como una blanca nieve mediante la sangre. Pero Satanás continuamente entró ese pensamiento, no, seguramente no, quedará el pecado. Ese pensamiento lo surge en nosotros. Si eso es mi propio pensamiento, la palabra de Dios es la realidad, la verdad. Si yo no voy a seguir mi pensamiento, si ese pensamiento nada más tienen, realmente de ninguna manera van a caer en prueba. Señores, cuando siguen la palabra de Dios, sea lo que sea, van a recibir la ayuda y la vida eterna van a recibir. Así confío. Vamos a orar un momento. Bajen la cabeza, cierren los ojos.